it's 2021. There are self-driving cars, plant burgers, and tourists in space. The least your phone could do is download entertainment in a flash. For that, you should get AT&T 5G. AT&T 5G is fast, reliable, secure, and nationwide. Want to make sure your phone service keeps up with what you need from it? Get AT&T 5G. It's not complicated. 5G requires compatible plan and device. 5G may not be available in your area. See att.com/5G for you for details.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Aquí nos encontramos este viernes 19 de noviembre del año 2021. Con muchísimo gusto estamos con ustedes, Héctor Huerta, también Fernando Tirado y quien les habla, Ciro Procuna. Hola Héctor, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Ciro? Te saludo con mucho gusto. Hoy hicieron recorrido por el Estadio Akron las autoridades de la FIFA y bueno, pues evidentemente que Guadalajara tiene toda la infraestructura para realizar este evento del 2026. El gobernador habló también, el gobernador Enrique Alfaro, habló también de la posibilidad de agrupar a los clubes de Jalisco para que hagan unas reformas importantes al Estadio Jalisco, que se está muriendo de viejo, porque es un estadio que no le han metido nada de inversión, no tiene infraestructura, y ahorita, bueno, pues el Estadio Akron es el único presentable para la Copa del Mundo del 2026. El Jalisco se les volvió viejo y ahora hay que meterle mucho dinero para restaurarlo.
Correcto, vamos a platicar de eso, también del inicio del repechaje. Les queremos invitar a todos nuestros amables radioescuchas a que no se pierdan el documental Man in the Arena de Tom Brady. Está disponible desde esta semana por la plataforma de Star Plus. Son 10 episodios. En cada episodio habla de su aparición en un Super Bowl distinto. Y el que está disponible en la actualidad habla de esa primera vez. Habla de cómo tomó la titularidad. Tiene un papel protagónico en esa primera etapa, en ese primer episodio, Drew Bledsoe, que era el quarterback, el mariscal de campo del equipo el mariscal de campo de los Patriotas en Inglaterra, que se lesiona de gravedad, gracias a lo cual Tom Brady asume la titularidad. Así es de que disponible en la plataforma de Star Plus para todos sus suscriptores, Man in the Arena de Tom Brady. De viva voz va relatando cómo fue esa etapa o cada una de las etapas de su carrera. Fernando Tirado, bienvenido, ¿cómo andas?
Qué gusto saludarte, Ciro, igualmente a Héctor, buenas tardes a todos. Una jornada de NBA, si me permiten también mencionarlo, muy atractiva, con doble cartelera a través de la señal de ESPN. A primera hora tenemos el partido entre los Celtics y los Lakers, eso va a ser a las 7, y al terminar estaremos, Miguel Ángel Diseño y un servidor, con los Mavericks ante los Suns, dos equipos contendientes en la Conferencia del Oeste, una Conferencia del Oeste que está encabezada por los Warriors, que han retomado el nivel con marca de 16-2. Creo que muy pocos lo esperábamos de esa forma, todavía sin Klay Thompson, y bueno, eso hay que disfrutarlo esta noche a través de la señal de ESPN, como bueno, ayer nuestros amigos en Centroamérica disfrutaron de la narración de ustedes, Ciro, con el partido que dio inicio a la semana 11 y la quinta victoria consecutiva de los Pats, ¿no? Que creo que sí. Muy pocos esperaban que le dieran la vuelta a la tortilla como lo han hecho después de esa marca de 2-4 para arrancar la campaña.
Sí, yo soy un firme creyente en los Patriotas, yo creo que se van a meter a playoffs, lo dije desde septiembre, y bueno, ahí van, la defensa da miedo. Oye, antes de cambiar el tema de NBA, estupenda mancuerna, dicho sea de paso, la que haces con Miguel Briseño, así es de que ahí estaremos prestos. Muchas para gracias, la transmisión. Sí. Oye, no puedo evitar, cada vez que veo un juego como el de ayer de Steph Curry, lamentar que esta vez en mi fantasy no lo tenga. El año pasado disfruté de las bondades de tener a Curry en mi equipo, este año me lo ganaron. Otro juego de más de 40 puntos ayer, qué bruto, qué bárbaro.
Sí, es una locura jugando en plan MVP, con dos victorias en temporada regular, que son estos statement games, ¿no? En donde manda una declaración. Le ganó a Brooklyn esta semana, Ciro, en lo que era el partido más difícil del calendario, en la casa de Kevin Durant y los Nets, y por supuesto lo que mencionas el día de ayer, la temporada pasada terminó como líder anotador, no me extrañaría que esta también lo hiciera, es un fuera de serie.
Correcto, y en una nota, Héctor, de última hora, se confirmó el día de hoy que Oscar Washington Tabárez deja su cargo al frente de la selección de Uruguay después de 15 años.
Después de 15 años, tres Copas del Mundo que los calificó hoy para que ponga las barbas a remojar el Tata Martino, porque realmente Sí, de verdad, porque una historia tan larga como la del Washington Tavares, el profe Tavares, es muy difícil de lograr, 15 años consecutivos al frente de una selección, y los candidatos son Diego Aguirre del Inter de Porto Alegre y Guillermo Almada de Santos de México. Son los dos principales candidatos a sustituirlo.
Muy bien, pues anda pasando la mala. La selección de Uruguay no pudo ganar en los últimos 5 partidos de la eliminatoria mundialista. Pausa.
Estás escuchando ESPN Radio Fórmula.
Sí, creo que ha sido una muy buena reunión. Están terminando de ver los últimos detalles, pero creo que queda claro que Guadalajara está preparada para ser por tercera vez sede del Mundial. Presentamos todas las acciones que estamos realizando para tener nuestra infraestructura preparada al 100. Creo que la gente de la FIFA se lleva una gran imagen de nuestra ciudad, que se dan cuenta con todo lo que hemos presentado, que después de haber organizado 2 Copas del Mundo, hoy con un nuevo estadio, el más moderno de México, pues Guadalajara quiere luchar por tener más partidos, para tener un papel mucho más protagónico en el Mundial, y confiamos en que las autoridades de la FIFA nos puedan dar ese voto de confianza para poder tener una mayor presencia y para que Guadalajara sea una vez más sede del mayor evento deportivo del mundo.
Las palabras del gobernador Enrique Alfaro después de esta revisión del estadio Akron, en este proceso de análisis que se está haciendo con las sedes que serán pues parte de la eliminatoria para la Copa del Mundo en Qatar 2026 por cuenta de México, y pues con la firme intención de recibir más partidos. Jesús Bernal, te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás? A ver, vamos a recuperar a Jesús Bernal. ¿Ya me escuchas, Jesús? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Aquí estoy, Ciro. Buenas tardes. A Venga. La orden.
Pues adelante, cuéntanos en qué consistió todo esto que ocurrió en Guadalajara, lo que ya escuchábamos del gobernador Alfaro, que no nada más habló del tema del Mundial, también de la posibilidad de que la selección mexicana pueda jugar en el estado de Jalisco.
Así es, Ciro. Bueno, llegó la comitiva de la FIFA desde el día de ayer, fueron recibidos por las máximas autoridades del estado, las autoridades municipales de Guadalajara, de Zapopan, el dueño de las Chivas, Amaury Vergara. Hoy tuvieron esta reunión de la que ya hablabas. De hecho, pues habrá más, hay más dentro de la agenda en esta tarde para que conozcan algunos puntos turísticos y demás. Y el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, hablaba sobre esta posibilidad que Guadalajara quería, que el estado de Jalisco quería para la fecha FIFA venidera, que ya fue el partido contra Costa Rica o contra Panamá, se pudiera disputar justamente en el estadio Akron o en el estadio Jalisco. Sin embargo, al ser los encuentros a puerta cerrada, pues no le he encontrado mucho chiste a esa situación, ¿no? Por el famoso grito homofóbico que ya sabemos. Entonces, el gusanito ha estado ahí, la intención también, pero bueno, buscan poder materializarla en algún momento. Vamos a escuchar lo que dijo justamente Enrique Alfaro, gobernador del estado de Jalisco, al respecto de este tema.
Yo creo que el tema del estadio Jalisco habrá que platicarlo con Atlas, con Chivas, con UDG, para poder ver cómo podemos hacer un plan para que esta infraestructura se modernice, se adecue. Yo siempre he creído, desde que estaba en Guadalajara, que se puede hacer un proyecto particular, incluso con la Plaza de Toros y la Plaza Brasil, un proyecto también de renovación urbana. Creo que hay que hacer algo ahí, pero bueno, yo creo que no podemos en el plazo previo al Mundial, y sobre todo en los preparativos, que son con mucha anticipación, tener al Jalisco con el cumplimiento de las normas que exige la FIFA. Pero creo que el Akron está más que listo. Sí estamos planteándole, de aprovechar para decirle a John de Luisa la intención, como ya lo habíamos expresado formalmente, de que Jalisco y Guadalajara puedan ser sede de un partido de eliminatorias. Creo que hoy nuestra selección necesita de un gran apoyo. Está enfrente un escenario complicado que va a exigir de cerrar filas todos. Y me dijo John que la posibilidad de que se pueda hacer un juego en Guadalajara está abierta. Ojalá nos tocar aquí Estados Unidos o Canadá o Panamá, son encuentros que van a ser decisivos, y ojalá y se tome esa decisión, y ojalá el Jalisco pueda ser también una opción para ese evento, o el Akron, cualquiera de los dos. Sería un honor recibir a la selección en eliminatoria.
El gobernador Alfaro, está claro que la casa de la selección, por llamarle de una manera, Es precisamente el Estadio Azteca, pero dados los acontecimientos recientes, esto es, Héctor, algo que se tiene que poner seriamente como parte de las alternativas en un futuro inmediato, ya para los siguientes partidos de eliminatoria. Adelante con ese tema o con la sede de Guadalajara, lo que gustes, con Jesús Bernal.
Bueno, más aclararle al gobernador que el partido contra Canadá ya no se podrá jugar en Guadalajara porque ya se jugó, entonces ya de local con Canadá, no está muy enterado pues de la global eliminatoria el gobernador. Y por el otro lado, pues ¿no? Sí sería interesante preguntarle a Jesús realmente cómo están las condiciones del Estadio Jalisco, porque el Estadio Jalisco ha sido sede de dos Copas del Mundo, tiene mayor aforo que el Estadio Akron, y sin embargo se nos hizo viejo y no se le ha metido mano hace mucho tiempo con una inversión importante para siquiera, fíjate, decirlo, lo que era una obligación con Decio de María, embutacar el estadio. No se ha podido en el Estadio Jalisco. Hay muchas zonas del estadio que es puro concreto y no hay butacas, en sobre todo en las partes altas. No sé cómo está ahorita el Estadio Jalisco, Jesús, tú que has sido más seguido.
Sí, Héctor, la verdad es que se ha quedado rezagado. Por ahí se hizo un intento, no de modernizarlo, sino de darle una manita de gato literal con algo de pintura, algunas zonas que les pusieron butacas auspiciadas por un patrocinador en este caso. Pero sí hay muchos factores que juegan en contra para pensarlo en una sede FIFA, por el tema, por ejemplo, de los pasillos para el ingreso y el desalojo de la gente. No son muy estrechos, hoy la FIFA te exige tener muchos más centímetros para poder tener esa situación. Después había otro tema que es el del túnel. No hay un túnel lo suficientemente grande para ingresar con trailers, que de hecho era un proyecto que en su momento había propuesto la gente de UDG para que el Estadio Jalisco pudiera ser elegible para eventos de FIFA. Sin embargo, bueno, ha quedado nada más en el papel porque se requiere de una inversión y evidentemente pues los clubes por ahora no están dispuestos a hacerla, ¿no? Es complicado. Entonces, pensar en el Jalisco como sede para el Mundial va a ser difícil, y de hecho yo creo que tan difícil y tan imposible al mismo tiempo que Amaury Vergara es el presidente del comité de Guadalajara para hacer sede en 2026. Yo creo que queda más que claro que el Estadio Akron es el que está empujando para quedarse con los partidos que pudieran venir para la ciudad de Guadalajara.
Yo te quería preguntar, Jesús, digo, ya escuchábamos al gobernador y es políticamente correcto como debe de serlo, pero ¿qué lectura le das a la posición del gobierno estatal para apoyar un proyecto que será fuera de su gestión, fuera de su administración? La Ciudad de México es completamente distinto, porque aquí hay una jefa de gobierno que eventualmente pues está entre las candidateables para ser presidenta de la República, como lo es Claudia Sheinbaum. Sin embargo, en Jalisco, no sé si también apunte hacia esa misma dirección como una promesa de campaña política. En fin, ¿cuál es la lectura que se le da en Jalisco? Tú nos pudieras dar mucha mejor perspectiva de qué tanto ayuda esto también en términos políticos a alguien que quizás también está teniendo en el radar esa misma proyección.
Sí, no, definitivamente que es una situación a analizar, porque el periodo de gobierno de Enrique Alfaro termina en el 2024. Entonces, no llegaría como gobernador del estado. Sin embargo, bueno, al menos aquí en la ciudad, Pablo Lemus, Juan José Franje, que pertenecen a Movimiento Ciudadano, que están con él, son alcaldes de Guadalajara y Zapopan, ¿no? Luego se dice mucho que alguno de ellos pudiera brincar a buscar estar en el gobierno del estado. De hecho, hoy estuvieron en las reuniones ahí con la gente de FIFA también. Están involucrados en el proyecto y claro que tiene que ver con una cuestión política, por supuesto. Ahora, aquí lo que le da mucho mayor, digamos, certeza o certidumbre a este asunto es que el comité para buscar la candidatura lo encabeza Amaury Vergara. Entonces, independientemente de quién termine quedando en las próximas elecciones estatales, pues él seguirá su lucha y buscará el apoyo de quien sea necesario para que los partidos puedan venir a realizarse al Estadio Akron.
Sí, yo te quiero preguntar de las Chivas, pero nada más un pequeño apunte. El Jalisco es un inmueble viejo, digo, no quiero sonar despectivo, sí, pero es una realidad. Yo diría que de dos generaciones atrás, me refiero a la construcción, porque sí. Le ocurre lo mismo que al Estadio Azteca. Al propio Azteca le ha costado trabajo dar la talla para eventos como la NFL, por ejemplo, que ayer fueron 2 años de la última vez que se disputó ahí, pero tuvieron que darle una reconstrucción muy amplia al tema y, bueno, construir tal cual nuevos vestidores para poder dar el tono, ¿no? Llega un momento que por más manos de gato que les des a estadios que tienen tantos años, ya no hay manera, ¿no? Te quiero preguntar de Chivas, también para abrir tema en un instante más de lo que viene en el fin de semana, Jesús.
Sí, mira, con respecto al equipo del Guadalajara, desde ayer se fueron a Puebla, Marcelo Michel Leaño los quiere tener concentrados a punto. Hoy tuvieron la última práctica allá justamente en la Angelópolis y ya concentrados de cara al partido. Alexis Vega irá como titular en este duelo, se ha recuperado al 100% de la lesión que tenía en el tobillo, que viene arrastrando desde la fecha FIFA del mes de octubre, cuando ante el equipo de El Salvador se lastimó el tobillo izquierdo. Hoy está en condiciones, será utilizado el día de mañana, y bueno, durante las dos semanas Marcelo puso especial énfasis en trabajar la generación de opciones de gol. Sabe y reconoce qué es lo que le ha hecho falta a su equipo, y bueno, trató de solventar ese problema a través del trabajo en la semana.
Gracias, Jesús, saludos.
Buenas tardes.
Buena noticia esta, Héctor, que Alexis Vega sea titular. Creo que pocos jugadores son tan necesarios para Chivas como él.
Sí, ha aportado mucho, digo, ha aportado muy poco en este torneo, Ciro, porque ha jugado 610 minutos, nada más. El torneo ha sido largo, para él han sido muchas las lesiones, algunos actos de indisciplina todavía, el último fue su cumpleaños, hace poquito, otra vez llegó tarde al entrenamiento, otra vez lo tuvieron que cobijar los capitanes, en fin, no ha sido muy, muy, muy profesional la actitud todavía de Alexis Vega, por desgracia, pero bueno, pues al final de cuentas no deja de ser un jugador muy importante en el ataque, ¿no? No tiene mucho gol el Guadalajara, 13 goles apenas en todo el torneo, en 17 partidos, y bueno, pues él ha metido algunos goles, pero muy pocos para lo que se espera de un delantero, en este caso un delantero más, porque ni siquiera es el centro delantero que ante la salida de JJ Macías se esperaba que fuera, ¿no? Llegó Saldívar también, había estado prestado en Monterrey y Puebla, pero no, el Guadalajara no tiene todavía ese centro delantero matón, a pesar de que tiene muchos candidatos, hay muy pocos que produzcan en el equipo goles, y es el caso de Alexis Vega, pero pues es un aporte que cuando estás jugando el todo por el todo en un partido de matar o morir, pues te puede ser un jugador como él.
Por supuesto, sí, creo que tiene alguien que es alguien que tiene mucho que aportarle todavía al Guadalajara, pero por unas o por otras su aportación ha sido mínima en la actual temporada. Vamos a irnos a una pausa, regresamos para entrarle mucho más a fondo al tema del repechaje, ese laxo sistema de competencia que le abre la puerta al 12º de la tabla general, que no tiene más victorias que derrotas, que no ha anotado más goles de los que ha recibido. Ya volvemos. De vuelta con ustedes en ESPN Radio Fórmula, pues vamos viendo si el repechaje levanta el nivel de un torneo que ha quedado a deber, que ha entregado espectáculo a cuentagotas, que ha bajado su total de goles anotados, y no sé si te pase, Fer, cuando este es tema, a mí honestamente no me gusta el sistema de competencia de la Liga Mexicana, siempre me dicen, pero en la NFL, ¿qué? Y en la NBA, pues sí, pero yo creo que no se pueden comparar, yo creo que son peras y manzanas, no creo que sea lo mismo. Y a juzgar por los resultados, por la calidad de campeonato que hemos visto, yo honestamente no estoy a favor del repechaje, no estoy a favor de que se le abra la puerta ni al 10º, ni al 11º, ni al 12º, se llamen como se llamen, tampoco al 9º, caray, de repente nos encontramos cada grupo de equipos que han tenido momentos tan irregulares que abrir una puerta tan grande creo que no es lo más conveniente. ¿Tú cómo vives esa parte?
Sí,
desde tu fuente también de la NBA.
Tengo mis conflictos, ¿no? En la NBA, el juego más visto la temporada pasada, Ciro, fue el Play-In Tournament, ese partido de eliminatoria directa, un repechaje, es básicamente lo mismo entre los Lakers y los Warriors, porque se enfrentaban particularmente LeBron y Steph Curry, ¿no? Entiendo que por ahí va el asunto de la respuesta de la audiencia, pero aquí atentas directamente también contra el interés del torneo regular, ¿no? Porque cada partido termina valiendo menos dentro de la campaña regular, porque al final del día me encontraba con una declaración la semana pasada en Sports Center en que decía, en el fútbol mexicano no importa, porque hasta la última fecha te puedes meter. Pues sí, al final te puedes meter, entiendo que esto responde por la cancelación del no descenso, por el tema con el que justificaron los ingresos que no tuvieron derivados de la pandemia, pero termina, sí, de atentar directamente contra una temporada regular que cada vez se vuelve menos atractivo, ¿no?
Héctor, del 0 al 10, ¿cuál es tu nivel de entusiasmo por el inicio de la repesca?
No, yo creo que del 0 al 10, 1, ¿no? O sea, hay que verlo.
Pero no te late un Cruz Azul Monterrey a un partido.
Es que si no existiera ese partido en el repechaje sería todo aburridísimo. Imagínate todos los demás partidos, verlos todos. Ve qué torneo tuvo Puebla, ve qué torneo tuvo Chivas, ve qué torneo tuvo San Luis, o sea, y Pumas incluso, todo lo regular que fueron, y cómo un partido como a Chivas en el partido de la jornada 17 le salva su temporada medianamente, pero si hoy queda fuera en el partido contra Puebla, pues de nada serviría el cambio de Vucetich, la llegada de Leaño, la ratificación del proyecto de Leaño. Sí, sí, luego también Peláez, que ha estado 2 años ya con Chivas sin ningún resultado positivo hasta ahorita de títulos, como él había prometido. Ahorita vamos a hablar de títulos, dijo cuando llegó. Ya no vamos a hablar de descenso ni nada. Bueno, pues no ha ganado nada el Guadalajara desde que llegó él. Entonces aquí sí yo creo que ya el sistema de competencia nos ha enseñado que ya no es útil, y el reflejo, Ciro, está en la selección nacional. Eso ahora iba. En estos 2 partidos, 19 jugadores de la Liga MX y 8 de Europa, y eso es lo que mostramos, 2 derrotas que son escandalosas para lo que es el reflejo de una liga mediocre en donde se prioriza el cúmulo de extranjeros, 10 por equipo, que es una barbaridad, la estupidez de quitar el ascenso y descenso automático, que es la única liga decente en el mundo que no lo tiene. Hablamos de las tradicionales de fútbol, ¿no? Porque el MLS ya sabemos que el formato de ellos no es así. No, eso es otra cosa, ¿no? Y los demás.
Pero dijiste decente, Héctor, eso es cuestionable, pero bueno.
Bueno, pero así nacieron ellos.
Las tradicionales, digamos, del mundo, ¿no? Las tradicionales del mundo siempre tienen ascenso y descenso automático, ¿no? Así ha sido el fútbol siempre, excepto aquí, que se les ocurrió ante la amenaza, primero la ley Guzmán de abolir el descenso para salvar al Atlas, y luego después pues la ley última esta del grupo Orlegui, que fue ya quitar también el ascenso automático, ¿no? Entonces así no hemos ido a ningún lado, no ha avanzado la selección, no hay un proyecto, hay muy poco espacio para la salida de jugadores mexicanos, hay menos proyección también para ir a Europa de los mexicanos. En fin, yo creo que el nivel del torneo nos demuestra también que el nivel de selección por eso está así, ¿no?
Pues decía Héctor Huerta, si no fuera por ese Cruz Azul Monterrey,
si no fuera por
eso. Quien está cubriendo justamente ese partido es León Lecanda, quien saludo con mucho gusto. Hola, León, ¿cómo andas?
Muy bien, querido Ciro, fuerte abrazo otro para ti, Héctor, y por supuesto, Fer. Yo coincido con ustedes, no creo que este sistema de competencia le haya hecho nada bien al fútbol mexicano, no hay una producción de jugadores de gran talento, y los que lo tienen, de repente ven entorpecido su proceso justamente por muchos extranjeros. En cuanto a la competencia, el que no haya ascenso y descenso afecta también el rendimiento de los equipos. Este torneo, el promedio de goles por partido ha sido el menor en más de 10 años, Ciro, y por supuesto toda esta situación, ojalá que los directivos la revisen, porque no se trata de que la liguilla sea más espectacular, se trata de que se hagan cambios de fondo para bien del fútbol mexicano, tanto a nivel de clubes como selecciones nacionales.
Por supuesto, ¿y será capaz de lavarle la cara al torneo Cruz Azul contra Monterrey?
Sí, yo pienso que en este caso, bueno, Cruz Azul, como dijo su entrenador Juan Reynoso, tiene que mostrar un rostro totalmente distinto. A mí me dicen desde el seno de Cruz Azul que Reynoso ha advertido, todos van a estar sorprendidos con lo que muestre la máquina el domingo. Y no creo que se trate tanto de algún sistema novedoso, ya lo hemos visto cambiar de formación en muchas ocasiones a lo largo de todo el 2021, desde que tomó las riendas de Cruz Azul, sino al rostro que pueda mostrar su equipo, a la entrega, a la garra, al fútbol, a la disposición hacia el ataque, hacia una presión alta, hacia tratar de hacerle daño a Rayados, sacarse esa espina de la semifinal de la Liga de Campeones de CONCACAF, donde el equipo regio le pasó por encima a Cruz Azul.
Correcto. Vamos a escuchar a Juan Reynoso, y enseguida Héctor y Fer te quieren hacer también preguntas. Venga. Juan Reynoso. A continuación, el técnico de Cruz Azul. Si no está listo, Juan Reynoso, ahora lo escuchamos. Adelante, Héctor, con León Lecanda. Ah, bueno, venga, ahí está ya listo. Venga, vamos pues con Juan Reynoso.
Sí, sería un golpe muy duro, que obviamente no nos ponemos en ese escenario. Ha sido un torneo muy irregular para nosotros, con cosas más malas que buenas, pero aún así en esa irregularidad, si la liguilla seguiría normal, ya hubiéramos clasificado, ¿no? Y con el antecedente de ser el último campeón, ya ves que las estadísticas marcan que casi siempre el que repite, repite séptimo, octavo. Pero bueno, tenemos un rival duro, nos agarra en un momento de reconstrucción, porque lo que pasó con Pumas obviamente para nada nos tiene tranquilo, y es una revancha para todos y para reinventarnos y poder tentar ese pase a cuartos, que seguro lo haríamos con un mejor envión anímico.
Oye, León, una pregunta. En caso de que de que Cruz Azul no logra el objetivo de avanzar siquiera de la zona de repechaje y otra vez Monterrey, como ya ocurrió en la semifinal de CONCACAF, le ganara aquí en el Estadio Azteca. ¿Ocurriría algo dentro de Cruz Azul? Porque ya se sabe que Orbelín Pineda ya tiene las maletas listas para irse del equipo y Cruz Azul va a perder de su capital de activos en el equipo $12 millones que le costó, porque no va a recuperar un solo peso, se va gratis. Y también se sabe que Luis Romo ya le coquetearon en el oído y quiere irse a Europa a jugar. Entonces, también Jonathan Rodríguez ya no parece estar muy contento en el equipo. ¿Va a pasar alguna tormenta interna? Porque lograron, después del título, mantener todo el plantel, pero ahora sí ya se avecinan como que vientos huracanados ahí dentro del plantel, ¿no?
Sí, bueno, por principio de cuentas, si Cruz Azul quedara eliminado, Héctor, fuerte abrazo, no va a ocurrir nada con el entrenador ni su cuerpo técnico. Van a seguir, están firmes, lo pude confirmar con el presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa La Cruz Azul, el ingeniero Víctor Manuel Velázquez. La continuidad de Reynoso no está en duda, y tampoco es que después de los rumores de que posiblemente tomaría el lugar de Ricardo Gareca en la selección peruana, bueno, pues Perú, después de esta muy buena fecha FIFA, otra vez se mete de lleno a la pelea por la clasificación a la Copa del Mundo, y ya en los 4 partidos restantes de la eliminatoria CONMEBOL, también por fuentes de colegas peruanos, sé que la confianza está puesta completamente en Gareca, es decir, no va por ahí, ¿no?, en una posible salida de Reynoso. Ahora, en cuanto a los jugadores, sí, y eso ni siquiera depende tanto de la eliminación o no. Te puedo decir, Héctor, que no se ha renovado a ningún jugador, ni se ha hecho, por ejemplo, válida la opción de compra por Alexis Peña con Chivas, no se ha renovado a Yoshimar Yotun, no se renovó porque se insistió pero no se pudo con Orbelín Pineda, tampoco a Walter Montoya. Es decir, hay una serie de jugadores de Cruz Azul que posiblemente estén viviendo sus últimos días, y eso quizá está más allá de este partido del repechaje, y a mí me parece que Reynoso, hacia las fechas finales, sabe que cuenta de los 26 jugadores del primer equipo, quizá con 15 o 16, ¿no?, que son sus 11 titulares base, y quizá otros 4 o 5 elementos más para los cambios. Pero sí veremos una desbandada. Por ahí lo de Luis Romo lo reportábamos hace 3 semanas. Hay interés en 3 equipos de España, le están igual hablando al oído. Ahora él sí tiene contrato hasta el 31 de diciembre del 2022, es decir, todavía le queda un año más de contrato. Tendría que venir una oferta del viejo continente para poder llevárselo en este mercado o incluso en el verano, ¿no? Pero sí, habrá muchas salidas, y la más dolorosa para Cruz Azul, la de Orbelín, no solo por lo que aporta en la cancha, sino por quedarse sin un centavo de esos 12, 13 millones que pagaron a Chivas en la época de Ricardo Peláez. De dólares.
De dólares, sí.
Venga, Fer.
Oye, Layo, bien rápido, te mando un abrazo. De penita ajena las declaraciones de Reynoso justificándose que hubiera entrado directo a la liguilla el campeón con el plantel que tiene. Y después diciendo que estadísticamente hablando los campeones entran en séptimo. ¿Qué diablos es eso de un entrenador que viene a ser campeón? Me parece de vergüenza lo que dice Juan Reynoso tratando de justificar con cualquier argumento. Pero bueno, hace par de semanas corría una versión de que pudiera haber repercusiones a nivel directivo, de que Marín Gutiérrez y Velázquez Rangel quisieran todavía pues más peso en las decisiones de la directiva de Cruz Azul. ¿Pudiera haber repercusiones? Ya nos dijiste, a nivel técnico no, pero a nivel directivo sí, sí quedan eliminados.
Sí, mira, en ese sentido, nosotros también reportamos, Fer, fuerte abrazo, tampoco coincido con las declaraciones de Reynoso, menos cuando ellos y él primero habían puesto como la vara el objetivo clasificar entre los 4 primeros, ¿no? O sea, es decir, habría que reconocer que no cumplieron ese objetivo, como tampoco cumplieron el de ganar el Campeones Cup contra Columbus Crew o la Conca Champions al caer por goleada en semifinales contra Monterrey. En el caso de la directiva,
León, disculpe interrumpirte, León, viene la pausa, nos termina la respuesta al volver. Gracias. Volvemos con ustedes en ESPN Radio Fórmula. Ya escuchábamos la pregunta que le hizo Fernando Tirado a León Lecanda. Regresamos contigo, León, para redondear la idea. Adelante.
Sí, muy breve, Ciro. En ese sentido, nosotros reportamos hace 2 o 3 semanas que no estaba del todo contenta la estructura administrativa de Cruz Azul, ni por un lado del Álvaro Dávila y la gente de confianza que llegó a partir de este año, ni tampoco por el lado de los directivos. Sé que en los últimos días han limado asperezas. En este sentido, mucho dependerá de cómo termine el torneo para Cruz Azul y sobre todo de ese reparto de funciones, ¿no? Porque pasa más que por otra cosa, por las decisiones, por la toma de poder, por quién maneja el presupuesto, por si hay o no oportunidad de traer refuerzos, especialmente cuando el equipo va a sufrir pérdidas muy importantes como las que hablábamos hace un momento. Y bueno, pues por ahí un poco, ¿no, Fer? No tanto un cese de,
okay,
de Alba, sino el hecho de que él mismo pueda hacerse a un lado si no le gusta cómo pinta, ¿no?, el año 2022 para Cruz Azul.
Que regrese Billy. Pero lo que se llevó, ¿no? ¡Qué barbaridad! En fin, muchas gracias, León, un abrazo.
Gracias a ustedes, saludos.
Gracias a León Lecanda. ¿Cómo ven el repechaje? Un cierre breve. ¿Quiénes creen que van a clasificar? Yo voy a quedar aquí con los cuatro mejor clasificados. No nada más espero que eso ocurra, o no, creo que eso va a ocurrir. También espero y deseo que eso sea lo que pase, Héctor.
Sí, creo que Santos es muy favorito sobre San Luis. San Luis ganó de sus 20 puntos 14 de visitante. Es el tercer mejor visitante después de el Atlas, es el segundo. Y el primer lugar fue León con 17 puntos, 15 y 14, ¿no? Entonces, el San Luis es un muy buen visitante, pero que yo creo que también Santos en su casa, a pesar de que solamente le ganó a Juárez y a Mazatlán en su casa, tuvo 6 empates y perdió con Monterrey. De todas maneras, Santos no deja de ser un equipo en casa muy complicado. Lo de Puebla-Chivas también yo me inclino por Puebla, porque sí me parece que es un equipo que viene a la alza. Ha ganado 15 de los últimos... De todos los puntos que ganó, los 24, 15 los ganó en los últimos 5 partidos. Entonces, 6 partidos, porque realmente perdió uno en los últimos 7 y ganó 5 partidos. Entonces, el Guadalajara, en cambio, tuvo una muy salvo el último partido que ganó ahí con un arbitraje medio raro, que le quitaron un penalti a favor a Mazatlán y el Guadalajara con un gol agónico, finalmente calificó, ¿no? Pero realmente no hizo un buen torneo el Guadalajara y no creo que pase esta aduana de Puebla. Y el Toluca Pumas, ahí se espera una sorpresa, que Pumas, con el buen cierre que tuvo y con los 8 partidos que tiene el Toluca sin ganar, que el Toluca ganó 20 puntos en 9 partidos y perdió 20 en los últimos partidos. Entonces, el Toluca vino a la baja totalmente y Pumas, en cambio, viene a la alza, ¿no? Ha ganado 4 de sus últimos 5 partidos y el último que le ganó a Cruz Azul perdiendo 3-1. Y en el segundo tiempo enderezó todo para ganar el partido 4-3. Y en el de Cruz Azul Monterrey, ahí sí yo no tengo pronóstico. Cualquiera de los dos puede quedar fuera y cualquiera de los dos puede calificar también.
Me voy a inclinar con el mismo pronóstico de Héctor, ¿no? Por copiar la tarea, y creo que gana Cruz Azul. A mí me parece que avanza la máquina en esa llave. Curiosamente, solamente 3 equipos han sido campeones saliendo de repechaje: Pachuca en el 99, Monarcas en el 2000, Chivas en el 2006. Evidentemente, después, durante un buen rato, no hubo esa fase previa a la liguilla, y fue Javier Aguirre en el 99 dirigiendo al Pachuca quien fue campeón saliendo del repechaje. Veamos si ahora lo puede hacer con Monterrey.
Sí, viene un repechaje diferente, ¿no? No como este, a un solo juego. Yo recuerdo muy bien aquella serie en que Pachuca empieza ahí a labrar su camino, pero bueno, sí fue entrando por la puerta de atrás. El que entra por la puerta grande es Manu Martina, quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo andas, Manu? ¿Cómo pintan las cosas para el debut de Xavi con el Fútbol Club Barcelona en el derbi catalán?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? El que ha entrado soy yo. El que entra por la puerta grande es Xavi, porque hoy ha dado su primera rueda de prensa previa a un partido, se ha fotografiado con el entrenador del Español, porque es una tradición en Barcelona que cada vez que hay derbi, el día antes se fotografían juntos en el estadio en el que se va a jugar. Y de momento la sensación que hay es que ha ganado una de las 3 batallas. Él decía hoy que era la de la moral, la del estado físico de los jugadores y la de las victorias. Bueno, pues la de la moral y la ilusión parece que ya la ha ganado por cómo está reaccionando. Lo que hace falta ahora ver es cómo va a ganar la batalla sobre el terreno de juego.
Totalmente, sí, creo que ahí hay un primer golpe anímico muy importante que despresuriza al vestidor del Fútbol Club Barcelona. Ya veremos después en lo futbolístico, donde creo que hay muchas interrogantes. Xavi Hernández, lo escuchamos, y enseguida, Manu, también te quieren preguntar, por supuesto, Héctor Huerta y Fernando Tirado. Xavi Hernández, adelante.
No lo sé, yo ya dije en la presentación que no puedo hablar de lo que ha ocurrido porque yo no he estado. Lo que sí que me gusta es lo que veo en los entrenamientos, una intensidad muy buena, un ritmo alto, una predisposición de todos y una actitud tremenda. Y me gusta lo que nos gusta al staff en general, lo que estamos viendo, ¿no? Al final es un tema de ser familia, de ser equipo, de ser una piña. Y en este sentido, muy satisfecho. Lógicamente, nos van a valorar por el resultado de mañana, del martes, del sábado, y esto es así. Pero en el entrenamiento diario y en la convivencia, te puedo decir que muy bien, muy positivo todo, y al final creo que esto se contagia en la competición, en el partido de mañana, ¿no? Y es un punto positivo que las cosas que estamos viendo funcionen. Entonces, mañana a competir, que es lo más importante, y a intentar ganar los tres puntos.
Oye, Manu, te saludo con mucho gusto. Oye, Manu, ¿no es muy cuesta arriba la situación en la tabla de posiciones para el Barcelona de Xavi ahora? Ahora que arranca una tarea muy, muy difícil, a 10 puntos del Real Madrid, a 11 de la Real Sociedad.
No, pero él, ¿qué tal, Héctor? Él es consciente y él lo ha repetido varias veces. Eso es lo que yo quería decir anteriormente. Ha ganado una batalla importante, que es la de devolverle la ilusión al barcelonismo, posiblemente también al vestuario, pero fijémonos en que los mismos jugadores que acabaron empatando a tres con el Celta de Vigo hace tres semanas o dos semanas, son los con los que va a contar mañana Xavi, que esa es la misma plantilla y que va a necesitar tiempo para, sí, para que esos jugadores por lo menos cambien la idea. Y en este mundo que va todo muy rápido, la paciencia es una de las cosas que menos abunda, con lo cual está muy bien todo lo que se está generando alrededor de Xavi, pero ahora lo tiene que demostrar. Y luego hay una cosa que a veces se nos olvida. Xavi conoce perfectamente Can Barça, Xavi para mí ha sido el mejor jugador de la historia en España, Xavi es un tipo muy inteligente, pero Xavi nunca entrenó en Europa, nunca entrenó a un trasatlántico como el Barcelona, y ahora se está jugando la clasificación para octavos de Champions, se está jugando su credibilidad con un equipo que seguramente con estas piezas no se adapta mucho a lo que él quiere, porque le faltan jugadores, porque Dembélé no se termina de recuperar, y al final, si miramos la alineación que mañana va a poner Xavi, o nos da una sorpresa metiendo jugadores del segundo equipo, con lo cual a ver a quién saca, y eso ya lo hacía Koeman, porque ahí están Gavi, ahí está Pedri, ahí hay una serie de jugadores, o va a tener que jugar con los mismos que jugaba Koeman. Si él con los mismos que jugaba Koeman sabe sacarle partido, será una buena señal, pero yo con esa plantilla desconfiaría mucho.
Manu, saludo con gusto. ¿Se vale comparar a Zidane con el Madrid, con Xavi con el Barcelona, y en ese momento a quién le hubieses creído más que tuviera éxito, al técnico del Real Madrid o a Xavi hoy en el momento que atraviesa?
Pues os va a sorprender la respuesta, pero a Zidane. Y te explico por qué, porque a lo mejor con quien hay que comparar a este Xavi es con el Guardiola que llega al Barcelona del segundo equipo. Pero Guardiola estaba dentro del club, Guardiola conocía perfectamente todo lo que estaba sucediendo en aquel momento. Zidane agarra un equipo que le habían hecho a Rafa Benítez para ganar la Champions. Rafa Benítez, por circunstancias, no supo, por carácter, porque no sabe, porque no supo en aquel momento gestionar bien aquel vestuario. Zidane tenía jugadores en su plenitud en aquel momento. Miremos la plantilla del Barcelona y veamos qué es lo que tiene. A Piqué en retirada, a Busquets casi en retirada, aunque lo hace bien con la selección, luego en el Barça algo le sucede. Si miramos los de arriba, no tiene a un Cristiano Ronaldo, no tiene a un Benzema, no tiene a un Bale, no tiene una serie de jugadores que sí tenía Zidane en aquel momento, y que, como yo siempre digo, lo siento mucho por repetirlo, pero al final quien gana las tres Champions seguidas es una plantilla muy madura con un buen gestor de vestuario, no con un técnico. Ahora lo que se le pide a Xavi es que sea técnico. Con esa plantilla, que no es ni mucho menos aquella que tenía Zidane, pero con un tipo que todos los que le conocen bien dicen que es un gran entrenador. Bueno, pues ahí tiene para demostrarlo. El tiempo le dará o le quitará razones al que decidió por él. Yo creo que Xavi tiene mucha inteligencia, sí, y mucha capacidad, pero también recuerdo una cosa que yo mantengo desde que se habló de Xavi para el Barcelona. Zidanes y Guardiolas solo hubo uno en cada equipo, porque todos los equipos que intentaron traer a un jugador de la casa que conocía bien la casa, salvo el Cholo Simeone, y el Cholo ya venía con una experiencia, es decir, entrenadores que no tenían apenas experiencia y que los colocaron ahí y triunfaron, el Cholo no se le puede meter en este saco porque ya venía con una experiencia de Italia, creo que no se nos ocurre a ninguno que haya triunfado, salvo Zidane y Guardiola, con lo cual ojalá Xavi sea el tercero.
Sí, y tenemos varias muestras recientes de que eso no necesariamente
parece que se quedó sin sonido, Ciro. Pero bueno, continuamos contigo, Manu.
A ver.
Sí, adelante, Ciro.
Ahora se escucha.
Sí, no, sí, de hecho, gracias. Sí, nada más concluía que ejemplos de esto que dices, los Pirlo, Lampard, Gattuso, que recibieron oportunidades en esos clubes que fueron grandes, pues no funcionaron como entrenadores. Te agradezco mucho, mi querido Manu, te mando un abrazo.
Un abrazo para todos y buen fin de semana.
Gracias a Manu Martín. México cayó una buena cantidad de puestos hasta el número 14 en la clasificación mundial de la FIFA, si de algo sirve esta noticia, pero bueno, es evidentemente por los recientes resultados, ¿verdad? Espectaculares que se obtuvieron en la CONCACAF, en la eliminatoria.
De Bruyne da positivo
en COVID, ¿no? Y se perderá el duelo contra el Paris Saint-Germain, efectivamente. Y hablando del Paris Saint-Germain, Sergio Ramos es la gran incógnita para el Paris Saint-Germain mañana, que se enfrente al Nantes. No lo descartó el técnico para este encuentro, Pochettino. Dijo que ya entrenó 3 días consecutivos, pero de eso a ya tener minutos en la parte competitiva, habrá que ver si lo hace. No sé si tengan algo más que agregar de este tema o nos vamos con Carlos Nava. Ustedes me dicen.
Vamos con Carlos Nava porque...
Venga, yo con la NFL.
Sí, vamos a NFL, mejor vamos por los Patriotas. Venga. De ayer, ¿no?
Bueno... Antes no, yo de saludar a Carlos
Nava, yo le preguntaría si ya está de vuelta el Patriota, Ciro.
Pues sí, justamente ese es precisamente el punto del que quería platicar contigo, Fer, antes de saludar brevemente a Carlos Nava. ¿Qué te pareció lo de los Patriotas ayer? La defensa interceptó 4, hizo también mismo número de capturas de quarterback. En fin, se han visto imponentes en los últimos 5 partidos, Fer.
Sí, una defensiva que le pone mucha presión al mariscal de campo rival. Así fue contra Carolina, 3 intercepciones en ese juego, 2 de Jesse Jackson, lo recuerdo muy bien. Ciro, la semana pasada contra Cleveland, le meten los primeros 7 puntos en el primer drive los Browns y después los secan por completo. Salen 3 jugadores lesionados, incluido Baker Mayfield del equipo de Cleveland. Matt Judon es una parte fundamental a este que agarraron en la agencia libre. Y siguen administrándole el juego al que muchos describían, y coincido, no sé si también sea tu percepción, como el producto más listo de los mariscales de campo que salían de esta generación de draft, pero quizás con el techo más bajo de todos, como resulta Mac Jones.
Seguro.
Creo que es el que menos techo, o el que tiene el techo más bajo de todos, pero que ahorita le está funcionando de maravilla. Pero sí, mucho hablan de Ramondre Stevenson, mucho se habla de Mac Jones, en fin, de la coordinación ofensiva, pero la clave de esta racha de los Patriotas, me parece, Ciro, que está en ese extraordinario trabajo defensivo
que encabeza Bill Belichick. Esa siempre ha sido su especialidad. Carlos Nava, la noticia en Dallas es que Amari Cooper ha dado positivo en COVID y que está descartado para el juego en Arrowhead contra Kansas City. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Ciro? Qué gusto saludarte. Y no solamente es la noticia, ¿no? Sino van a empezar a rastrear alrededor de qué jugadores estuvo, incluso periodistas, porque ayer le tocó dar rueda de prensa, y rueda de prensa presencial. Es decir, yo fui uno de los que estuvo durante la rueda de prensa. Afortunadamente no estuve muy cerca de él, o al menos eso esperó. Pero creo que estos Cowboys tienen receptores para ir a competir. Cierto que es su receptor más importante, que está teniendo una buena temporada, a pesar de que, como ya es costumbre, y él mismo lo reconoce, arrastra algunos problemas físicos de el tendón de la corva, pero que ya, como dice, él aprendió a vivir con eso. Uh-huh. Los Cowboys, para buena fortuna de ellos, desde la semana anterior cuentan con Michael Gallup, es decir, de los males el menor. CeeDee Lamb está jugando a un nivel increíble. Cedric Wilson, habrá que ver si está más recuperado del problema de tobillo y de hombro que le impidió prácticamente jugar, aunque estaba equipado en la banca el fin de semana anterior. Pero sé de muy buena fuente que en este momento la gran preocupación de los Cowboys es alrededor de quién estuvo, y que nadie más vaya a salir en el protocolo de COVID cuando están por enfrentar el partido más importante de la temporada. Además de que Cooper era prácticamente el único jugador ofensivo trascendente que ha jugado en Arrowhead Stadium, que tú sabes que es uno de los 2 o 3 estadios más ruidosos y más complicados para el visitante que hay en toda la liga.
Seguro, seguro. Adelante, Fer, venga.
Yo te quería preguntar, Tapa, la percepción de estos vaqueros ha sido equivocada en las primeras semanas, porque habían cumplido con todas las líneas, con todo el spread. Este equipo se le estaba infravalorando. ¿Cuál es la percepción para enfrentar a un equipo que tampoco hay que echar campanas al vuelo? ¿A quién le ganó? ¿Cómo le ganó? Como son los Raiders, y que parte como favorito por 2.5 de acuerdo a Las Vegas.
Sí, es la primera vez prácticamente, Fer, con el gusto de saludarte, desde que Pat Mahomes es el quarterback, en que no cumple ni siquiera con los 3 puntos mínimos como favoritos,
que le dan al de la casa. Los Dallas Cowboys creen que pueden ir a competir. Ellos creen o presuponen que han estado valorados más o menos de la misma manera que están hoy los Chiefs. De cada triunfo hay un pretexto para decir: es que le ganaron a Atlanta, es que perdieron con Denver, es que los Chargers se dieron un tiro en la pierna ellos solos porque cometieron demasiados castigos, y no le han restado la mínima importancia a este juego para agarrar confianza y saber que ellos pueden competir, porque dicen que la defensiva de los Chiefs, sea como sea, ya los llevó a dos Super Bowls, pero que la importancia de este juego es ver si pueden competir, tanto en la cantidad de puntos que se necesitan para derrotar una ofensiva como la de Kansas, que parece que está de regreso, o para que su defensa sea capaz de detener a un quarterback como Pat Mahomes. Incluso van 3 días seguidos que Chris McCarthy llama este partido como choque de pesos completos, o que Dak Prescott dice: nunca he enfrentado en realidad a Pat Mahomes, y yo creo que de la generación más o menos ahí podemos competir, porque dice: él es quizá mejor que yo en talento, pero quizá yo tengo mejores armas o más variadas. La verdad es que están tan motivados y creen que pueden ir a ganar los Cowboys, aunque ellos sigan con su mentalidad de vamos juego a juego, etcétera, etcétera.
Juegazo próximo domingo, Tapa. Muchas gracias, te mando un abrazo.
Fuerte abrazo, muchachos.
Carlos Nava desde Arlington. El juego próximo domingo lo transmitirá ESPN para Centroamérica, el Caribe y el Cono Sur. Ambos llegan como líderes divisionales. Pues se nos terminó el programa. ¿Cómo ven? ¿Algo con lo que quiera cerrar, mi querido Héctor?
Sí, yo con el asunto de que estoy viendo Hombre en la Arena de Tom Brady. Qué impresionante historia. Realmente es uno de los atletas más destacados de todos los tiempos. No solamente en su deporte, que en donde es dominante, sino en muchos deportes. Qué impresionante está esta saga, que hay que ver de 10 capítulos y que está presentando Star Plus.
Gracias, Héctor. Gracias, Fer. Un abrazo para todos. Cuídense.
Gracias.
Gracias, Sir. Los Proms en la NBA.
Saludos.
Estás en Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
If you have big student loan debt, listen up. Credible.com can help you refinance your student loans and save thousands. Unlike other refi sites that show teaser rates, Credible lets you compare actual pre-qualified rates from top lenders in minutes. And with their best rate guarantee, if they can't find you a lower rate, they'll give you a $200 gift card. So let Credible help get you out from under high interest rate student loans. Go to Credible.com now.
Message from Credible Operations, Inc. Pre-qualified rates are not an offer of credit. Terms apply. Visit Credible.com for details.
Don't wait. Refinance your student loans today at Credible.com. Credible.com.